memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestro invitado del día de hoy es un profesor muy especial del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, el profesor Peter David Lowy Cerón, quien es egresado de la Facultad de Ciencias, también del Departamento de Biología y magíster en Biología de la Universidad, pero que ha trasegado por toda la universidad, por todas sus sedes, que la conoce muy bien y que además ha generado todo un tejido alrededor de la universidad, no solamente en la manera de hacer las cosas, sino en la perspectiva de su trabajo. Profesor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
A usted, mil gracias por invitarme a su programa y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Profesor, usted fue director del Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad. ¿Cuáles fueron sus perspectivas y esas miradas que ayudaron a construir esas primeras etapas de lo que hoy en día es nuestra sede Tumaco de la Universidad?
Yo empezaría un poco más atrás para contar la historia de la sede Tumaco y voy a empezar desde mis inicios en la Universidad Nacional de Colombia. Tengo el orgullo de no haber salido nunca de la Universidad Nacional, es decir, yo soy parte de ese selecto grupo de estudiantes que pasaron de ser estudiantes de pregrado a luego de su formación ser profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Yo terminé mi trabajo de grado con un trabajo muy especial en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que luego me dio la posibilidad de trabajar en la sede. Pero antes de ello trabajé 7 años de la mano del profesor Orlando Rangel, que fue mi mentor y tutor desde entonces en el Instituto de Ciencias Naturales, y con él iniciamos una colección muy exitosa de trabajos de investigación y publicaciones que se denominan Colombia Diversidad Biótica. Luego de ellos me presenté al concurso de la Universidad Nacional para una plaza en la sede San Andrés, entonces denominada así, sede San Andrés, hoy en día sede Caribe. Y la plaza tenía una particularidad y era la posibilidad de poder tener un jardín botánico en la isla de San Andrés, dado que la universidad tenía 2 terrenos para su establecimiento y uno de ellos se iba a dedicar en particular al tema del jardín botánico. Entonces, gano, digamos, el concurso y voy a vivir a San Andrés. Inicialmente, la idea de cambiar de ciudad pues no era fácil porque era trasladarnos. Yo estaba casado, tenía un niño de 2 años y pensamos con mi esposa la posibilidad de ir unos 5 o 6 años una vez establecida la sede de la universidad y regresar a Bogotá. Este plan de 5 años se convirtió en un plan de 17 años. Vivimos 17 años en la isla de San Andrés porque llegamos a construir una comunidad académica, no solamente un edificio, sino una comunidad académica que sustentara, digamos, una edificación que se construía entonces. Y de forma paralela, la construcción de la sede en la cual participé yo, de las dos maneras, se construyó el Jardín Botánico de San Andrés. 17 años después, y pensando un poco en el regreso a Bogotá, en particular por los estudios superiores de mis hijos, en particular del primero de ellos, decidimos regresar a Bogotá. Entonces, se me encargó la posibilidad de dirigir el Instituto de Estudios del Pacífico, que tenía como una de sus principales funciones, aparte de las misionales, era concretar una donación del gobierno de Países Bajos de 13 millones de euros para diseñar, construir y operar una sede de la Universidad Nacional en la ciudad de Tumaco. Entonces, acepté el reto, fue un reto grande y muy importante, y dejamos los recursos y los rieles, digamos, instalados para lo que hoy es la sede Pacífico de la Universidad Nacional.
Profesor, pero usted habla de una cosa que a mí me parece muy importante, usted habla de construir comunidad académica, y yo asumo que no solamente esa perspectiva de la construcción de la comunidad académica, sino su visión y su mirada es la que hace que la institución misma lo vea como un líder para llevarlo a la sede de Tumaco. ¿Cómo es eso de la construcción de una comunidad académica?
Sí, digamos que siempre he dicho que muchos de los profesores de la universidad deberíamos pasar por las sedes de presencia nacional. El nombre no nos gusta mucho, deberían ser sedes de la universidad, como todas, y así tienen este papel, digamos, muy importante en las regiones. En esa época, en el año 97, antecitos del 97, se crearon lo que en su momento se llamaban las sedes de frontera, pero no era con el término despectivo de sedes de frontera como sedes alejadas, en las cuales no tuvieran, digamos, interacción con el centro, sino todo lo contrario. Un aporte muy importante para el país, para la universidad, para nuestros investigadores, fue haber mostrado la cara diferente de lo que significa el archipiélago de San Andrés y Providencia para el país. Es decir, Colombia tiene tanto mar territorial y continental como territorio emergido. Es decir, tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados tanto en mares, perdimos una parte, por supuesto, con el tema de la Haya, pero era la real dimensión. Nosotros encontramos, cuando llegamos a San Andrés, que los mapas que se utilizaban aún eran los mapas con los que estudiábamos nosotros, donde San Andrés y Providencia están en un recuadro chiquitico al lado de Panamá, ¿cierto? Y al colocarlo en su real definición, en su situación real, pues nos da una idea completamente diferente. Pero no solamente era crear comunidades, sino además fortalecer esas comunidades locales para que tuvieran un dinamismo de ahí en adelante y pudieran ser ellas mismas las que definieran un poco su futuro. En esa medida seguimos construyendo sin duda en San Andrés, pero hoy en día tenemos profesores de la Universidad Nacional en San Andrés que son sanandresanos, que han sido directores de la sede también, y es así, digamos, como se han venido empoderando la sede y el quehacer de la Universidad Nacional en esta zona. Lo mismo hicimos en Tumaco, donde por supuesto somos una avanzada, como lo hicimos en San Andrés, en Arauca, en Leticia, pero que esperamos que a mediano plazo sean las mismas comunidades las que tomen las riendas de las sedes y definan su futuro y sus necesidades.
¿Cómo logra usted articular una experiencia que aparentemente es tan distinta en la sede Caribe, y luego va a la sede Tumaco, que tienen historias totalmente diferentes, y que en el marco de eso que el profesor Páramo llamó la sede de presencia nacional, porque era la presencia de la institución en las fronteras del país para su desarrollo, ¿cómo logra articularlos con sentidos tan diferentes de las comunidades?
Son muy similares. ¿Sí? Uno creería que no, pero son en muchas razones. Voy a contar tres coincidencias. La primera, los dos lugares se llaman San Andrés.
Sí,
San Andrés Isla y San Andrés de Tumaco.
De Tumaco.
El segundo, el día de las fiestas patronales es el mismo, porque es el día del Santo Andrés, de San Andrés. Sí. Entonces, es en la misma fecha se celebra. Tercero, los dos son islas y están rodeadas por parte del mar. Entonces comparten, además de su herencia afrodescendiente, podría citarle un caso, nosotros hicimos un trabajo sobre el fruta de pan, el breadfruit, que conocimos en San Andrés y que nos llamó muchísimo la atención por muchas razones. Primero porque es un árbol de importancia, tal vez una especie de lo más ajena al Caribe colombiano, porque es traída de Tahití, fue introducida a mediados del siglo XVII al Caribe para poder dar alimentación a los esclavos que se habían traído recientemente al Caribe y que comparten, digamos, esta herencia del uso del frutapán tanto en San Andrés de Tumaco como en San Andrés Isla. Ahí hicimos un trabajo a finales del año 2010 y comienzos de 2011 comparando los frutapanes y el uso del frutapán en San Andrés y en Tumaco en este caso. También hice un trabajo bien interesante sobre plantas medicinales, uno, digamos, de mis tópicos de trabajo que tiene que ver con el uso tradicional de plantas medicinales. Si comparamos un poco el tema entre San Andrés y Tumbaco, encontramos grandes diferencias sin duda, pero algunas similitudes en el uso de plantas por parte de las comunidades afrodescendientes. Entonces, hay una memoria viva, hay una memoria que se lleva de generación en generación entre esas comunidades y que seguramente tienen muchas similitudes. Otra coincidencia, por ejemplo, el ron que se fabrica en Providencia, que se llama Buchi, pues en el Pacífico es muy similar la producción, y allí se llama biche, pero el biche y el bush ron son venidas de una palabra africana, de un lenguaje africano que se hereda por estas comunidades. Seguramente en el movimiento del Caribe hacia el Pacífico se llevó parte de esta tradición, y fue muy importante podernos reconocer como país y como herencia afrodescendiente en los lugares.
¿Qué tanto se inserta dentro del quehacer y dentro del conocimiento de la universidad todos esos saberes populares? ¿Existe de verdad en la práctica entre usted y sus estudiantes el diálogo de saberes con las comunidades?
Sin duda. Yo creo que buena parte de ese trasegar por estas sedes de presencia nacional nos da la posibilidad de contacto muy cercano con la comunidad, que a veces no se siente en sitios como Bogotá o Medellín, donde la universidad está enclavada en grandes ciudades, donde la cotidianidad no nos permite hacer ese acercamiento. Pero estando en provincia, nos da la posibilidad de ese trabajo cara a cara con la comunidad, muy cercana, en abrir esos espacios de conocimiento y de tener un intercambio, digamos, entre los saberes tradicionales, entre la sabiduría popular y la academia. Y es allí donde realmente tenemos un papel como universidad muy importante, y es poder medir el pulso de lo que sucede en las regiones y de las necesidades que tienen las regiones, y cómo de manera interesante podemos ayudar, digamos, a mitigar algunas necesidades. En el caso de las plantas medicinales, es un trabajo muy lindo, de una idea que sacamos de Centroamérica, habiendo conocido desde San Andrés, un trabajo muy interesante de una entidad centroamericana que se llama Tramil, que hace exactamente eso, que le dice a la gente, en lugar de atestar, digamos, algunos servicios de salud por algunas necesidades de atención primaria, básica en medicina, utilice algunas plantas que tradicionalmente se han venido usando. Y nosotros lo que hacemos es ir a la comunidad, hacer encuestas con la comunidad, preguntarle qué utilizan, sobre todo en aquellas enfermedades mórbidas de la población que en Colombia se repiten muy fácilmente, que tienen que ver con la diabetes, la hipertensión, los problemas estomacales y los problemas respiratorios. Entonces, fue muy interesante porque revalidamos los conceptos que se tenían y las tradiciones del uso de las plantas, y los llevamos a otro nivel haciendo una validación científica sobre principios activos de algunas de estas plantas.
Profesor, una de las quejas que usualmente manifiestan muchos estudiantes en muchos encuentros de los que participamos los profesores es esa disparidad que hay muchas veces de lenguaje entre el estudiante que vive aquí en Bogotá o en Medellín y el estudiante, por ejemplo, de las zonas como en Tumaco. ¿Cómo vivenció usted eso y cómo logra usted armonizar el lenguaje, las creencias, las percepciones, la manera de trabajar de sus estudiantes aquí en Bogotá con los estudiantes de las regiones?
Sin duda, no solamente los estudiantes que tuvimos en San Andrés, donde tuve la dicha de tener actividad docente permanente, mi paso por Tumaco, digamos que me restringió un poco la posibilidad, porque llegué a Bogotá y desde aquí, digamos, inicié unas asignaturas en el Departamento de Biología, pero he tenido la posibilidad de tener estudiantes no solamente de los lugares, sino adicionalmente de la sede de Orinoquia, de la Orinoquía. Entonces, uh-huh. De esta manera, sí hemos podido, digamos, empoderar a estos muchachos de alguna manera y poder llegar a competir. A veces se decía al comienzo que los muchachos de provincia no daban la talla, pero no es cierto. Yo creo que a ellos les tocó muy duro y les ha tocado muy duro. Esos muchachos tienen que jugársela el doble. Una vez que han ingresado a las sedes tradicionales o a las sedes andinas, que llamamos, y tienen que competir con muchachos que vienen muy bien preparados de colegios que están rankeados a nivel nacional.
Nuestro decreto fundacional, el 1210, establece que la función más importante de la universidad es la formación de ciudadanos más que técnicos. En ese modelo de construcción de comunidad, ¿usted cree que realmente en la práctica está recuperando permanentemente la universidad esa construcción de ciudadanía, de solidaridad, de apoyo entre los ciudadanos y entre los estudiantes?
Sí, mi profe, yo creo que digamos que en buena parte el aporte de las sedes de presencia y el trabajo fuerte ha sido ese, desde las sedes de presencia nacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en los dos lugares donde he estado, uno de los temas importantes, digamos, de generación de ingresos para los muchachos, sin dudas, es el narcotráfico. En el caso de San Andrés ha sido usual el que muchos muchachos terminen enrolados en problemas de tráfico de narcóticos, y pues en Tumaco conocemos por las noticias los problemas que existen. Tratar de encaminar a muchachos, a jóvenes de 15 a 17 años para que puedan ingresar a la universidad, digamos, y acometer el camino más largo y más difícil, que sería la educación, para poder generar, digamos, recursos de forma posterior, pero que a la larga es el más sostenible, sin duda, digamos, es parte del aporte de lo que hemos hecho. Muchos estudiantes dejaron de entrar a este camino de negocios ilícitos por entrar a la Universidad Nacional. En esa medida, entonces, creo que hemos logrado ese trabajo, y en los últimos años me he dedicado a ofrecer una asignatura que desde el Departamento de Biología se ofrece para estudiantes de estadística y de geología, y he tenido estudiantes también de diseño industrial, en el cual les enseñamos la posibilidad de hacer emprendimiento desde la disciplina, con algunos ejemplos muy particulares, en particular, digamos, del tema personal, donde hemos tenido un emprendimiento de tipo familiar que no tiene nada que ver con mi disciplina de la biología ni mi carrera docente, pero que nos ha servido como un modelo, digamos, importante de poder tener ingresos adicionales y poder tener una posibilidad de hacer empresa. Entonces, los últimos 6 años he dedicado a esa asignatura con mucho éxito, donde ya varios de mis estudiantes han creado empresa desde su disciplina, como le cuento, desde biología, estadística, geología o diseño industrial, y hoy en día son emprendedores exitosos gracias a una guía que la universidad en muchos casos olvidó y ha dejado aparte, pero que otras universidades privadas trabajan de forma permanente, y es la creación de empresas.
Profesor, con esa vocación y esa experiencia que usted tiene en la sede Caribe, luego en la sede Tumaco, y participa en la sede Orinoquia, ahora usted está como director del Museo Paleontológico de Villa de Leyva. ¿Todo ese acervo de experiencia se pierde ahí, o cómo se transforma en la práctica? Cuéntenos un poco sobre esa experiencia, por favor.
Yo creo que todo lo contrario. Creo que a mediados del año 2016 pensaba yo tener otros caminos frente a mi futuro. Y bajo la decanatura del profesor Jaime Aguirre, él a mediados del año 2016 me propone tomar la dirección del Museo Paleontológico en Villa de Leyva, que había sido liderada durante los últimos tal vez 6 u 8 años por el profesor John Donato, quien iba en ese entonces como director de la sede de Amazonia, y me propongo ese reto para poder salir a darle un vuelco y poder generar, digamos, toda mi experiencia de construir, ¿cierto?, no solamente física, sino de forma académica, una comunidad. Y no sabe lo satisfactorio que es sido para mí en todo el sentido. Yo llegué a Villa de Leyva, yo no vivo en Villa de Leyva, vivo en Bogotá, voy esporádicamente a Villa de Leyva. Hay una persona que en los últimos 24 años ha estado en el museo, ella se llama Esperanza Torres Ladino. Esperanza, pues digamos que es el alma del museo desde hace muchos años. Hemos pasado varios directores por ahí, pero ella ha estado los últimos 24, y es la memoria viva de lo que ha sido el museo. Para mí ha sido una experiencia muy grata, no solamente por encontrarme con una comunidad muy interesante, sino de poder liderar procesos ya desde el departamento de Boyacá. Le cuento que hace 20 días fui nombrado como miembro del Consejo de Patrimonio Cultural del departamento de Boyacá por mi hoja de vida y por el trabajo hecho en los últimos 4 años en Villa de Leyva. Entonces estamos liderando un proceso de nuevo complejo, difícil, con las uñas, que ya lo había hecho antes con los jardines botánicos y que ahora lo hacemos con los museos en Colombia. De manera que cumplimos una de las funciones misionales muy interesantes de la universidad, y es la divulgación para todo público y ese intercambio de conocimientos también que se tienen con la sociedad.
Oiga, profesor, es un orgullo definitivamente para la universidad tener profesores como usted, que toman una bandera y la cambian por otra para sus actividades, sin inmutarse y sin perder el sentido de lo público y de la responsabilidad social. ¿cuál sería ese legado? ¿Cómo lo podría definir ese legado que usted le deja a los que vienen detrás de usted, a sus estudiantes, a los futuros profesores de la universidad que se están formando en este momento?
Profe, yo creo que lo más importante aquí es creer que es con la educación con lo que transformamos el país. Yo creo que ese ha sido el principio. Sin duda se llevan, digamos, algunos tragos amargos en el tema, porque hay que luchar contra muchas mareas que tenemos, pero hemos podido lograr convencer no solamente a los políticos locales, que lo hicimos muchas veces en San Andrés y en Tumaco también, lo hemos hecho en Villa de Leyva, sino además el público en general, que crean que la educación es el único eje transformador de este país.
Profesor, no sabe cómo le agradecemos ese viaje virtual que usted nos hizo ahora por tantos sitios maravillosos de nuestro país y que los ha vivido a través de la Universidad Nacional de Colombia. Indudablemente, sus acciones y su modo de hacer las cosas son la contribución más importante a la consolidación de nuestra herencia institucional. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesora Carmen Alicia, y a su destacado invitado por sus aportes. Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia está en un proceso de transformación digital que, entre otros aspectos, tiene como componente central la gestión de documentos electrónicos, lo que implica varios retos, como el valor jurídico en el entorno electrónico, la preservación, el acceso y la seguridad. Para hablar del tema, hemos invitado a Raúl Rabionet, experto en el ámbito legal y normativo, tecnológico y de seguridad de la información, quien en la actualidad asesora a la UNAL en el diseño de un modelo corporativo de gestión de documentos electrónicos de archivo. Buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí.
Frente al trabajo que viene realizando con la Universidad Nacional de Colombia para crear un modelo de gestión de documentos electrónicos, ¿en cuál de los aspectos tecnológicos, archivísticos, organizacionales, culturales y de gobierno considera que la universidad debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar la implementación de este modelo?
La universidad tiene bastante claras las necesidades tecnológicas y archivísticas de la gestión de documentos electrónicos. Se ha desarrollado un modelo de gestión de alcance institucional que prevé cómo abordarlas. Queda un trabajo por hacer, pero probablemente el ámbito en el que haya un trabajo más complejo es la gestión del cambio, en el sentido de involucrar a todos los miembros de la comunidad universitaria y lograr su participación en el despliegue para el cumplimiento correcto del modelo.
En ese sentido, ¿qué importancia tiene que la universidad tenga un modelo de gestión de documentos electrónicos, o sea, tener una política y ese modelo?
La universidad cuenta desde hace años con potentes servicios propios para la gestión de la documentación del archivo. En la sede de Bogotá se conservan documentos de gran valor histórico que se remontan hasta el año 1825. Los servicios de gestión documental siguen recopilando la documentación relevante que se produce hoy día, con fines culturales, patrimoniales y jurídicos. Sin embargo, la realidad de la universidad hoy en día es que los documentos electrónicos están presentes cada vez más. De la actividad docente, la actividad administrativa se gestionan cada vez con herramientas informáticas y con sistemas telemáticos. Y hasta hace poco había una desconexión entre la gestión del patrimonio documental, que se centraba mucho en el papel, y la documentación electrónica, que se estaba produciendo cada vez más. De algún modo, se podía estar limitando la capacidad de la universidad para gestionar con el mismo rigor la documentación que se produce hoy que la que se ha producido en el pasado. Lo que viene a incorporar el modelo de gestión documental es corregir este riesgo.
Sí, en ese aspecto de seguridad, ¿qué elementos se deben tener en cuenta? O sea, ¿cómo asegurar que estos archivos digitales son seguros?
Para que un documento electrónico tenga valor jurídico pleno, hay que garantizar, en primer lugar, que esté en uno de los formatos de fichero admitidos por la universidad. Habrá una serie de formatos suficientes para todos los procesos definidos como admisibles. Que tenga el contenido propio de su función, que esté bien rellenado, que tenga contenido que tenga sentido. Que incorpore medidas que garanticen su integridad. Y esto se garantiza que no esté modificado. Y que garanticen su autenticidad y su autoría. Es decir, que el autor es aquel a quien se atribuye el documento. Esto se consigue con firmas electrónicas o con mecanismos de seguridad equivalentes a la firma electrónica. Y por último, debe incorporar metadatos que describan su contexto. La fecha de creación, el autor, el tema. Porque estos metadatos son los que permiten que el sistema de información pueda gestionar correctamente el documento.
En este momento, ¿a qué riesgos se enfrentan las instituciones que no están al día en la gestión de documentos electrónicos? Que no se han puesto a la vanguardia y más teniendo en cuenta esta etapa de pandemia.
En España se dice que la realidad es tozuda, que aunque no tengan un modelo de gestión de documentos electrónicos, esas organizaciones tienen documentos electrónicos, porque la realidad es que cada vez más recibimos por correo electrónico, gestionamos determinados sistemas a través de páginas web, digitalizamos documentos. Entonces, renunciar a establecer un modelo de gestión no evita que exista el documento electrónico. Lo que hace es provocar que la organización pierda la capacidad para organizar, recuperar y controlar esos documentos. Una organización que no tenga un modelo de gestión de documentos electrónicos descubrirá en el futuro que no puede acreditar la autenticidad de estos documentos electrónicos, o que no puede saber qué versión del documento es la que finalmente se aprobó, o incluso no puede recuperar la versión definitiva, o pierde la capacidad para automatizar procesos, para poder cargar automáticamente un documento, rellenarlo, procesarlo.
En estos días de pandemia, ¿qué lecciones y retos se han derivado de esta coyuntura?
La erupción del COVID nos ha obligado al distanciamiento y a la relación telemática. Con ello hemos descubierto que la universidad no se paraliza aunque se baje la persiana. Muchas actividades pueden continuar, clases telemáticas, teletrabajo. Entonces hemos descubierto que muchas decisiones sobre estos temas no estaban tomadas y que muchas tecnologías no estaban consolidadas. Se han tomado muchas decisiones de un día para otro y esto, pues, hemos estado obligados a hacerlo, pero no es la mejor solución. Pero ha quedado claro que una buena previsión de estos mecanismos garantiza que si en un futuro se da una situación similar, que Dios no lo quiera, pero estaremos mejor preparados para pasar rápidamente de la relación telemática, de la relación presencial, perdón, a la relación telemática, de una manera que no sea tan traumática y que permita, pues, ágilmente esta transición o este distanciamiento con toda la seguridad, con todas las garantías. Durante la época de pandemia se ha podido trabajar en remoto, pero ha habido complejidad, dificultades tecnológicas, etcétera. La próxima vez estaremos más preparados.
Profesor Rabionel, muchas gracias por su participación en Memoria Viva. Seguramente lo volveremos a invitar para ampliar algunos de estos temas que nos ha planteado hoy. A nuestros oyentes les agradecemos su sintonía. Les invitamos a la próxima emisión. Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva a través de la página www.unradio.unal.edu.co.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con la producción del equipo de UN Radio, los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos Andrei Patiño Guzmán y quien les habla, Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.